Mi infancia estuvo permanentemente maravillada por sucesos fantásticos e increíbles, transmitidos todos en vivo y en directo por la televisión. De todos estos eventos, había dos que llamaban poderosamente mi atención. Primero, unos monjes calvos originarios de templos perdidos en Asia que aguantaban palizas atroces sin mostrar señal de dolor. Y en segundo, algunos mentalistas de barba puntiaguda y turbante que se hacían enterrar durante horas y que salían vivos y coleando del trance. Solo muy recientemente comprendí las lecciones que dichos personajes me querían dar. Acompáñame a contarte qué aprendí de ellos. Hola, bienvenido a este episodio de nuestro programa de Skills Dude, el podcast, que es el podcast en el cual conversamos, analizamos y aprendemos sobre las habilidades interpersonales o soft skills. Soy Francisco y me he planteado como misión ayudarte a crecer, desarrollar y ser excelente en el uso de habilidades personales e interpersonales, o soft skills, que como sabes son todas aquellas que no te enseñan en las aulas, pero que te permiten tener superpoderes. ¿Qué superpoderes? Saber comunicarte bien, trabajar en equipo, tomar mejores decisiones, pensar de manera estratégica, resolver conflictos bajo un esquema colaborativo, entre muchos otros. Si quieres conocer más de estos temas y de cómo puedo ayudarte, no dudes en visitarme en www.theskillsdude.com o de escribirme a francisco@theskillsdude.com. Si no lo sabes, te lo preciso. Mi infancia transcurrió en épocas muy, muy remotas. No había internet ni Encarta. Por lo tanto, mi inagotable curiosidad se veía siempre enfrentada a serias limitaciones sobre cómo satisfacerla. Había bibliotecas públicas, que eran una maravillosa versión prehistórica de Google, pero estas se encontraban muy lejos. Yo era chico y no podía llegar solo. No era capaz de conseguir ni un solo miserable adulto que quisiera acompañarme a visitarlas. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo, dice Silvio Rodríguez. Y para mí esto es la pura verdad. Yo necesitaba saber, pero para ello no tenía más opción que preguntarle a mi padre cómo era que semejantes maravillas, monjes y mentalistas, eran posibles. Papá, un cirujano de viejo cuño que solo confiaba en su bisturí y en su mano firme al cortar lo que no funcionaba, no perdía demasiado tiempo con mis ansiosas dudas. Son trucos, hijo, no pierdas tiempo en esas cosas, sentenciaba adusto. Y a mí no me quedaba más remedio que creer en su santa palabra. Pero bueno, no puedo culparlo. En esas épocas nadie en el circuito científico occidental se había detenido a investigar y por lo tanto nadie le daba crédito a algo que en Oriente se sabía ya desde hace miles de años. ¿Qué es esto? Que hay una herramienta sencilla, portátil y fácil de usar que nos ayuda a aliviar el sufrimiento y que en estas épocas, donde hay encierros e incertidumbres, nos conviene a todos empezar a mirar con alguna mayor importancia de la que le hemos dado hasta el momento. Me refiero al mindfulness y a la meditación. Antes de entrar a hablar de ello, veamos por un momento cuáles son las ideas que tenemos respecto de las emociones y al modo como funcionan. Vamos a seguir para esto lo que nos dice Andrew Solly, un experto en el tema. La mayor parte de nosotros, dice Solly, tiene la idea de que las emociones son, como dicen los abogados, acontecimientos imprevisibles e irresistibles. Es decir, el ambiente nos somete a determinados eventos, cuarentenas, aislamientos, reducciones de ingreso, pérdidas de empleo. Y de modo automático aparecen las emociones dispuestas a atormentarnos. Enojo, ansiedad, miedo, tristeza. Pues sí, parecen ser autónomas y estar alejadas de nuestro control. Sin embargo, dice Solly, hay investigaciones que dicen otras cosas. Las emociones funcionan más bien como activos, como recursos, depositados en una especie de cuenta corriente en nuestro ánimo. En esta cuenta corriente, al igual que la de los bancos, tenemos una determinada cantidad de buena onda o de actitud positiva, y la utilizamos para enfrentar o responder a los eventos que surgen como consecuencia del ritmo normal de nuestras vidas. Algunas personas, dotadas de capacidades naturales excepcionales, como optimismo innato y una autoconfianza a prueba de balas, son muy juiciosas, muy conservadoras en el consumo de estos recursos. Otros, en realidad la mayor parte de nosotros, utilizamos el recurso en forma descontrolada hasta que nos lo terminamos. Dejamos la cuenta corriente en blanco. Cuando la cuenta corriente se nos queda vacía, empiezan los problemas realmente. Ante cualquier adversidad, explotamos en sentimientos negativos. Ira, ansiedad, pánico, etc. La buena noticia es que podemos aprender a administrar mejor estas reservas de buen ánimo, además aprovechar en reponerlas para evitar que se nos agoten. Para conseguir esta reposición, este refill, este rellenado del tanque o de la cuenta corriente, está precisamente el mindfulness y la meditación. A ver, debo confesarles que la idea que mi papá tenía respecto de los monjes Shaolin y de los mentalistas se me quedó en la cabeza y se proyectó hacia todas las cosas que tuvieran apariencia de magia o de procedimientos extrasensoriales. Y esto me duró hasta realmente muy poco. Se me dificultaba creer que semejantes cosas tuvieran algún asidero científico y que muchos promotores o practicantes del tema no fueran otra cosa que avispados vendedores de humo que andaban a la pesca de incautos. Pues bien, yo estaba profundamente equivocado. En otro episodio te hablaré pronto de las técnicas y formas en las que puedes aprender a utilizar esta herramienta milenaria. Por ahora, quiero contarte lo que algunas de las investigaciones científicas realizadas en los últimos años han venido descubriendo y lo interesante que se pinta el futuro para cuando estas investigaciones logren consolidarse. A ver, las personas altamente entrenadas y expertas en meditación y mindfulness pueden realmente desplazar su umbral de dolor físico o eventualmente dejar de sentir dolor ante situaciones externas. Ojo, no hablo de dolor como sinónimo de pena o de luto por alguna cuestión emocional. Hablo de que en un laboratorio te someten a una descarga eléctrica alta y el tío que la recibe se queda como quien oye llover. Ni se mueve. Exactamente igual que mi monje Shaolin, ese de la infancia, de la tele. Según el mismo estudio, monjes que acreditan haber estado meditando más de 10.000 horas muestran niveles de activación de sus sistemas límbicos. Los sistemas límbicos son la parte de tu cabeza que tiene la responsabilidad de administrar tu sistema emocional. Pues bien, estos monjes muestran niveles de activación de los sistemas límbicos, lo que demuestra que efectivamente sus cerebros han tenido modificaciones en su estructura y funcionamiento. Estos cambios ocurren tanto cuando el personaje está meditando como cuando no lo está. Es decir, son modificaciones al funcionamiento cerebral que están de manera permanente. Esto es lo que los científicos llaman neuroplasticidad. Las personas entrenadas y habituadas a practicar el mindfulness son capaces de mejorar sus capacidades de aprendizaje y su memoria, y además pueden controlar mejor su ansiedad y su estrés en situaciones complicadas. Esto se debe a que la práctica sistemática del mindfulness logra modificar la densidad del tejido cerebral, concretamente aumenta el tamaño del hipocampo y reduce el tamaño de la amígdala, que es la responsable de nuestra ansiedad y nuestro estrés. Por lo tanto, las personas son capaces de controlar con mayor facilidad la ansiedad y el estrés. Y esta es muy loca. La práctica sistemática de meditación parece revertir, hacer hacia atrás el proceso de desgaste de unas cosas llamadas telómeros. ¿Telómeros qué son? Son elementos ubicados en los extremos de nuestros cromosomas y que bajo condiciones de alto estrés sufren rápido deterioro. Este rápido deterioro acelera nuestro envejecimiento. Por lo tanto, y tal como escuchas, la meditación no solamente alivia el estrés, sino que paraliza o revierte el desgaste de los telómeros y por lo tanto te ayuda a mantenerte joven por más tiempo. En algunos casos estos estudios todavía no son definitivos, pero yo creo que lo van a hacer en muy breve plazo. Hasta donde han avanzado los especialistas, se puede visualizar con claridad que las ventajas de meditación y el mindfulness son reales, y no solo a nivel de controlar nuestra ansiedad y el estrés, sino para introducir cambios notables en la fisiología, en el modo de funcionar de nuestros cerebros y en nuestras células, en su estructura. Está claro que no somos monjes, no podemos dedicarnos a la meditación en forma exclusiva. Nadie puede hacer 10.000 horas de meditación probablemente. Sin embargo, Ahora que tus niveles de ansiedad y de estrés están elevados, como consecuencia del aislamiento, la incertidumbre, el deterioro económico y el riesgo para nuestra salud, ahora que requerimos más que nunca tener una alta resiliencia para ser capaces de rebotar y poder sobreponernos a las adversidades que llegaron y las que están por llegar, hoy que necesitamos estar calmados y frescos para encontrar nuevas vías para seguir creciendo y desarrollando. ¿No crees que es una buena idea empezar a practicar la meditación y el mindfulness y aprovecharnos de los resultados de todos estos hallazgos científicos? Si quieres aprender otras habilidades que te van a ayudar a mejorar tu resiliencia o capacidad de recuperarte, escríbeme a francisco@theskillsdude.com o visítame en www.theskillsdude.com. Te daré información sobre cómo acceder a un curso que he preparado especialmente para que te hagas un experto en estos temas. Te garantizo que el curso te va a ayudar a descubrir tus superpoderes. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo o enviarlo a alguien que creas que puede servirle. Me ayudas mucho si además lo calificas con 5 estrellas. Así sabré que hay gente bacana a la que puedo seguir ayudando con mi trabajo. No dejes de seguirme en Instagram, Facebook o LinkedIn. Te veo en el próximo podcast. Abrazo. Now go.